Bueno, a menudo se asume que si se reúne en una misma sala a las mentes más brillantes, a los profesionales más capacitados y caros de cualquier sector, pues el éxito está absolutamente garantizado, ¿no?
Claro, es lo que siempre se piensa.
O sea, como si fuera una simple ecuación matemática donde, no sé, talento más talento da como resultado un desempeño excepcional por arte de magia.
Ya, nos reconforta pensar así porque, a ver, medir el talento individual es fácil. Tienes un currículum, un historial de ventas, unas métricas concretas y listo.
Exacto. Pero luego la realidad golpea con una fuerza brutal. Los plazos no se cumplen, las ideas brillantes se estancan en cadenas de correos electrónicos interminables.
Y llenas de pasivo-agresividad, no lo olvides.
Totalmente. Y ese supuesto equipo de ensueño termina funcionando muchísimo peor que un grupo de novatos con menos experiencia, pero más cohesionados. Es un dolor de cabeza corporativo clásico.
Y es una suposición tan común como fundamentalmente errónea. La realidad de las interacciones humanas es, pues, infinitamente más compleja y a menudo bastante más desordenada de lo que nos gustaría admitir en la oficina.
Ya te digo.
Cuando juntas a cinco genios en una sala, no obtienes automáticamente a un supergenio. A veces lo que obtienes es un atasco monumental de egos.
Vale, vamos a desgranar esto a fondo, porque es un tema que nos afecta absolutamente a todos los que estamos en el mundo laboral.
Sin duda.
Para quienes nos escuchan hoy, la misión de este análisis a fondo no es simplemente soltar frases motivacionales sobre lo bonito que es trabajar juntos. Vamos a diseccionar la anatomía oculta de los equipos de alto rendimiento.
Justo. Queremos entender por qué la gran mayoría fracasa estrepitosamente.
Eso es. Y cómo una disciplina llamada coaching sistémico está revolucionando por completo el liderazgo moderno. Ojo, nuestra exploración de hoy se fundamenta en un trabajo fascinante.
Sí, estamos hablando de la versión de 2024 de Reflexiones sobre Coaching de Equipos de Hilbert Overt.
Un material interesantísimo.
Si conectamos esto con el panorama general, a ver, es vital entender que sin importar el sector profesional o tu nivel técnico o la industria, todo ser humano forma parte de algún sistema.
Claro, ya sea en la oficina, en una junta directiva o incluso en el quirófano, ¿verdad?
Exactamente. Comprender las mecánicas de estas dinámicas no es solo una habilidad blanda para la gente de recursos humanos, es una herramienta indispensable de supervivencia. Si no entiendes el sistema en el que operas, pues el sistema te devora.
Madre mía, pues empecemos demoliendo ese mito gigante del que hablábamos al principio. Esa idea de que un montón de gente lista es un gran equipo.
Es que hay una diferencia abismal entre lo que es un grupo y lo que es verdaderamente un equipo.
A ver, explícanos eso. Porque un grupo opera de forma casi mecánica, ¿no?
Sí, a ver, en un grupo tienes a técnicos muy especializados, tal vez compartiendo el mismo espacio de trabajo o la misma llamada de Zoom, pero interactúan lo mínimo indispensable.
O sea, buscan su beneficio individual.
Totalmente. Buscan proteger su parcela de poder. Y si algo sale mal, tienen un arsenal de excusas perfectamente documentadas para demostrar que la culpa es de otro departamento.
Ya, el clásico yo envié el correo, la pelota está en su tejado.
O la responsabilidad es estrictamente individual.
Claro, el típico, mi parte del código funciona bien, así que si el programa falla, es culpa de diseño.
Ese es el mejor ejemplo. Sin embargo, un verdadero equipo logra una sinergia real. Es decir, el resultado final es cualitativamente superior a la suma de las partes. Comparten el liderazgo de manera fluida, forjan una identidad común.
Y asumen un destino compartido, supongo.
Eso es. Si el proyecto fracasa, el equipo entero asume el golpe de manera colectiva. No se pierde ni un solo segundo buscando chivos expiatorios.
Fíjate que el texto menciona un detalle muy revelador sobre el mundo del deporte, que me encantó.
Así, lo de los entrenadores de fútbol.
Exacto. Incluso los entrenadores de élite, en las ruedas de prensa, se equivocan constantemente al decir, estoy muy orgulloso de cómo mi grupo jugó hoy. Y Albert dice que los grupos nunca ganan campeonatos.
¿Por qué un grupo de estrellas compite internamente por los titulares de prensa mañana, mientras que un equipo se solidariza para ganar el partido hoy?
¡Ostras! ¡Qué gran diferencia!
Y ese lapsus lingüístico de los entrenadores es el síntoma de una carencia conceptual profunda que tenemos en la sociedad. Existen lo que Auber llama descarriladores.
Descarriladores.
Sí, que son básicamente trampas ocultas que evitan que un grupo evolucione. Y el más destructivo de todos es la primacía del grupo funcional.
¿Y eso qué significa exactamente?
Ocurre cuando los miembros se aferran rígidamente a sus roles técnicos. El de finanzas solo habla de números, el de marketing solo de campañas, y se niegan a cruzar esas fronteras invisibles.
Porque dicen que no es su trabajo, claro.
Exacto. Eso no está en mi contrato, dicen.
Pero espera, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo y frenarte un momento.
A ver, dime.
¿No es suficiente a veces ser simplemente un buen grupo de especialistas? Pensemos en un quirófano, por ejemplo. Si un paciente se está desangrando en la mesa de operaciones, yo no quiero interdependencia. Tampoco quiero una asamblea para discutir cómo nos sentimos todos. Yo quiero que el cirujano principal dé órdenes precisas y que los demás obedezcan sin chistar. No necesito que sean amigos.
Es un argumento muy habitual, la verdad.
Es que yo solo necesito que cada uno haga su corte perfecto.
Ya. Pero ojo, porque eso oculta una trampa letal. Incluso en una situación de vida o muerte, como es un quirófano, si el equipo funciona solo como un grupo de especialistas, donde el cirujano es una especie de dictador intocable...
¿Qué pasa?
Pues que el paciente corre un peligro inmenso. Imagina que el anestesista, desde su monitor, nota una anomalía muy sutil en las constantes vitales.
Vale.
Si no hay una interdependencia real, si ese anestesista siente que desafiar al cirujano principal le costará una bronca monumental delante de todos, se quedará callado esperando estar equivocado.
¡Ostras!
Y el paciente muere. No por un mal corte del cirujano, sino por un fallo sistémico brutal en la comunicación.
No se trata de irse de cañas juntos al salir del hospital.
Claro, claro.
Se trata de una interdependencia crítica donde la información fluye sin barreras jerárquicas.
Wow. Visto así, esa falta de flujo de información es lo que llamamos canibalismo corporativo, ¿no? ¿Entendido?
Exactamente.
Pues esa interdependencia me lleva a una analogía que creo que lo resume a la perfección. Para mí, un grupo es como un montón de gente compartiendo un ascensor. A ver, explícame eso.
Pues están en el mismo habitáculo, yendo todos hacia la misma planta, pero son totalmente independientes. Si el ascensor se para por una avería, cada uno mira su móvil y espera que otro sea el que pulse el botón de alarma.
Muy cierto.
Un equipo, en cambio, es como una tripulación de remo. Si el bote hace aguas por un lado, da igual en qué asiento estés sentado o si eres el capitán del equipo.
Todos se hunden por igual.
Tal cual. Tienen que remar con una sincronía absoluta o el bote simplemente no avanza.
Es una imagen mental sumamente precisa. Y es precisamente porque lograr esa sincronía en el bote de remos es tan increíblemente complejo.
Y tan propenso a hundirse por el peso de los egos, hay que decirlo.
Totalmente. Por eso la manera en la que lideramos hoy en día ha tenido que evolucionar drásticamente.
Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? Si ser un equipo es tan frágil e inestable, ¿cómo diablos lo arreglamos cuando se rompe?
Ahí es donde abandonamos la vieja visión del líder heroico.
Yo recuerdo los años 90, la época de los grandes gurús del management. Todo giraba en torno al individuo.
Sí, la época de Kobe, de Robbins.
Eso es. El coaching ejecutivo era algo súper exclusivo y de uno a uno. El objetivo era forjar a este súper directivo, ¿sabes? Un héroe solitario de mandíbula cuadrada que iba a bajar de la montaña y salvar a toda la empresa con su brillantez.
Aquella fue la era del desarrollo personal hiperenfocado. Y ojo, servía para optimizar habilidades individuales de gestión. Pero el problema es que el mundo cambió por completo.
Ya, se volvió mucho más complicado.
Hoy operamos en entornos que la Academia Militar denomina VUCA, por sus siglas en inglés. Volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Los desafíos a los que se enfrenta hoy cualquier organización son demasiado intrincados y cambian demasiado rápido como para ser comprendidos por una sola persona.
Y mucho menos resueltos por un solo héroe, claro.
Exacto. Se exige una inteligencia colectiva. Y es por este motivo que el coaching sistémico de equipos se ha convertido en la disciplina de mayor crecimiento en el desarrollo organizacional.
Y aquí hay que dejar algo meridianamente claro para quienes nos escuchan, ¿eh?
Dime.
Cuando hablamos de coaching sistémico, no estamos hablando de llevarse a toda la oficina a un bosque un fin de semana a jugar al paintball.
Por favor, no.
O hacer torres con espaguetis. O a tirarse de espaldas a ver si tus compañeros te atrapan. Eso es el team building más tradicional.
Orgánico interconectado.
Vale.
Un coach sistémico profesional no entra a una sala de juntas a dar sermones morales ni a dictar nuevos procesos de trabajo. Entra para hacer visible lo invisible.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo pensaba que era como ponerles unas gafas de rayos X a los empleados.
Bueno, se le parece.
Pero creo que la metáfora de las gafas se queda corta. En realidad, por lo que leí de Aubert, el coaching sistémico es más bien como inyectar un líquido de contraste en el torrente sanguíneo de un paciente.
Ajá, justo antes de una resonancia magnética.
Eso es. El líquido no cura la enfermedad ni hace la cirugía. Simplemente ilumina las venas por dentro para que el propio equipo, al mirar la pantalla, vea dónde están sus propios coágulos y bloqueos de comunicación.
Es la metáfora exacta. ¿Y sabes cómo lo hace en la práctica? Imagina una reunión tensa de estrategia.
Vale, me la imagino.
El coach no se fija solo en qué se está discutiendo, sino en cómo. Observa las interacciones. ¿Quién interrumpe a quién? ¿Hacia dónde miran las personas cuando hay un desacuerdo?
¿Qué roles informales se han asumido, no?
Claro. A lo mejor el director general tiene el título en la tarjeta, pero el líquido de contraste revela que el verdadero poder de veto lo ejerce en absoluto silencio un técnico veterano que está sentado al fondo de la sala.
¡Ostras! Eso pasa muchísimo.
La energía en diagnosticar el problema y el 90% en que el propio sistema construya su solución.
Entonces, una vez que el coach inyecta ese líquido de contraste y el equipo mira la pantalla de su propia resonancia, ¿qué es lo que suelen ver?
Por lo general, se dan cuenta de algo aterrador.
¿El qué?
Que están completamente atascados. Y aquí es donde entra en juego el famosísimo modelo de desarrollo de equipos de Bruce Tachman.
Ah, sí. Resulta que hay 5 fases ineludibles por las que todo grupo humano tiene que pasar. No importa lo geniales que sean los miembros. Es el ciclo inmutable de la vida organizacional.
Así es.
La primera fase es la de formación, ¿verdad?
Sí. La fase de formación es como el primer día en un colegio nuevo. Hay una gran inseguridad subyacente que está cubierta por una capa gruesa de extrema educación y cortesía.
Claro, nadie quiere meter la pata el primer día.
Exacto. Las personas intentan descifrar qué se espera de ellas. En esta etapa, el equipo es altamente dependiente del líder.
Y el líder debe ser muy directivo ahí, ¿no?
Sí, debe establecer la estructura, los objetivos y las normas básicas de manera clara. Porque ante el vacío de información, el sistema genera muchísima ansiedad.
Entendido. Luego pasamos a la segunda fase. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
Ya sé a cuál vas.
La fase de conflicto. La etapa de la adolescencia rebelde del equipo. De repente la cortesía desaparece por arte de magia.
Totalmente. Empiezan las luchas por el territorio, se forman pandillas en la máquina de café, hay choques fuertes de personalidad.
Es como si la tripulación de nuestro bote de remos empezara a golpearse con los remos en la cabeza y el bote girara en círculos, ¿no?
Tal cual.
Pero espera, espera. Aquí tengo otra objeción.
Dispara.
¿Entonces esta fase de conflicto no es una señal de fracaso, sino un requisito? O sea, de verdad, no podemos saltarnos esto. Si contrato a profesionales muy maduros, con 20 años de experiencia, ¿no podemos simplemente saltarnos la adolescencia rebelde y pasar directamente al alto rendimiento?
Es la fantasía de todo gerente, desde luego. Pero la respuesta clínica es un rotundo no.
¿En serio?
En serio. Intentar saltarse la fase de conflicto es uno de los errores más destructivos que puede cometer un líder de equipo.
¿Pero por qué? Si evitas peleas, mejor, ¿no?
No, porque si impones un ambiente en donde aquí todos nos llevamos fenomenal de forma artificial, lo que consigues es suprimir el desacuerdo legítimo. Ese conflicto no desaparece por arte de magia.
Se vuelve subterráneo, supongo.
Exacto. Subterráneo y muy tóxico. Se convierte en resentimiento puro y pasivo-agresividad. La fase de conflicto es el crisol, es el horno donde el equipo negocia sus verdaderos límites.
Ya veo. Es donde se cuestionan las ideas débiles de verdad.
Sí, y donde se redistribuye la autoridad funcional. ¿Y sabes qué debe hacer el líder aquí?
Mediar.
No debe intentar apagar el fuego, sino construir una chimenea para ese fuego. Debe canalizar esa tensión hacia el debate constructivo sobre las ideas, nunca sobre las personas.
Increíble. O sea, ¿el dolor del crecimiento es un requisito indispensable?
Sin fricción no hay pulido.
¡Qué buena frase! Y si el equipo sobrevive a esa fase de conflicto sin amotinarse, llega a la tercera fase, que es la normalización.
Exactamente. Aquí, tras la tormenta de la que venimos, surge, por fin, una identidad real.
Ya no son un grupo de extraños peleando.
No, han llegado a un consenso sobre cómo van a trabajar juntos a partir de ahora. El líder da un paso atrás y pasa de ser un director estricto a ser una especie de asesor.
Y de ahí, llegamos al santo grial. La fase 4. El desempeño.
Ah, sí. En la fase de desempeño, el sistema es un motor finamente ajustado. Hay una autonomía casi total por parte de todos.
O sea, La visión está tan interiorizada que el equipo toma decisiones estratégicas complejas sin necesidad de consultar cada pasito al jefe.
Exacto. Pero el mecanismo clave que emerge aquí es el cuidado mutuo. Los miembros se protegen activamente para evitar el agotamiento del otro.
Claro, ya confían ciegamente. ¿Y qué hace el líder aquí?
El líder ya no supervisa el trabajo diario para nada. Se dedica casi en exclusiva a eliminar obstáculos externos y a conseguir los recursos que el equipo necesita.
¡Qué maravilla llegar ahí! Oye, para ser precisos, Tuckman añadió posteriormente una quinta fase, ¿verdad? La disolución.
Sí, la disolución ocurre cuando el proyecto finaliza y el equipo debe separarse inevitablemente. Es importante celebrar lo logrado y cerrar el ciclo correctamente. Aunque en equipos gerenciales estables, el objetivo es permanecer en desempeño todo el tiempo posible.
Lógico. Ahora bien, para poder sobrevivir a esa fase de conflicto tan hostil que comentábamos antes, para cruzar ese desierto sin destruirse mutuamente y alcanzar el alto desempeño, hace falta una red de seguridad.
Fundamental.
Y esa red es lo que hoy conocemos en recursos humanos como seguridad psicológica. Aubert la destaca muchísimo. Sin ella, todo lo que hemos hablado se desmorona como un castillo de naipes.
Totalmente. El doctor Timothy Clark, que es un pionero brutal en esta área, define la seguridad psicológica no como ser amable con todos,
sino como el permiso para ser vulnerable sin recibir un castigo por ello.
Eso es. Y él mapea cómo se construye esto a través de cuatro etapas progresivas. El mecanismo arranca siempre con la etapa de inclusión,
que es el derecho humano básico a ser aceptado en el ecosistema del equipo por quien realmente eres.
Exacto, sin tener que fingir una personalidad ni ocultar tu identidad para encajar en el grupo.
Vale. La segunda es la seguridad para aprender, y creo que esto es vital.
Muy vital.
Porque, ¿cómo se ve esto en la práctica? Pues significa que un empleado junior puede levantar la mano en medio de una reunión y decir: «Oye, perdonad, pero no entiendo nada de lo que estamos haciendo».
¿O cometer un error honesto de buena fe?
Eso es, sin que eso implique el fin inmediato de su carrera o ser el hazmerreír de toda la oficina al día siguiente.
Y la tercera etapa es la seguridad para contribuir. Aquí es donde por fin sientes que tienes el permiso explícito para usar tus habilidades, aportar tus ideas.
Y que esas ideas sean tomadas en serio de verdad, no solo por quedar bien.
Claro. Y finalmente tenemos el nivel más alto y, por desgracia, el más escaso en las empresas, la seguridad para transformar.
Esa es la clave del éxito.
Es la capacidad de mirar directamente a los ojos a la autoridad de la sala y decirle: «Creo que la estrategia que estamos siguiendo es un error absoluto».
Ostras, hay que tener valor.
Sí, pero es desafiar el status quo sabiendo que tu aportación será valorada como un acto de tremenda lealtad al propósito del equipo, no como un acto de insubordinación o rebeldía.
Fíjate que en el texto se cita a Mans y Rising, que lo clavan. Explican muy bien qué pasa si falta esta red de seguridad.
A ver.
Pues dicen que cuando no hay seguridad, nadie quiere parecer ignorante, así que nadie hace preguntas.
Lógico.
Nadie quiere parecer incompetente, por lo que los errores se ocultan debajo de la alfombra hasta que la bomba explota. Y nadie quiere parecer intrusivo, así que nadie ofrece soluciones innovadoras o ideas nuevas. Es literalmente la receta perfecta para la mediocridad.
Tal cual.
Entiendo que es como la red de seguridad debajo de los trapecistas en una carpa de circo.
Me gusta esa imagen.
Nadie va a intentar el triple salto mortal de la innovación si sabe perfectamente que un mal cálculo o una caída significa estrellarse contra el suelo del despido.
O la humillación pública, que a veces duele más.
Exacto. Si quitas la red, los trapecistas se limitarán a hacer los trucos más básicos y seguros que se sepan, y el espectáculo dejará de ser competitivo frente a otros circos.
Es que la red no los hace imprudentes, ¿eh? Los libera para alcanzar su máximo potencial creativo.
Claro.
Y todo esto que estamos analizando nos pone frente a un escenario fascinante.
¿Cuál?
¿Cómo se aplican todos estos modelos teóricos, el líquido de contraste del coaching, las fases de Tuckman, la red de seguridad psicológica, cuando no estamos hablando de lanzar una simple aplicación móvil al mercado,
sino de sobrevivir físicamente?
Eso es, de vida o muerte.
Pues ese es, para mí, el clímax de esta historia. La prueba definitiva, el rescate de la mina San José en Chile en el año 2010.
¡Ostras! Sí. ¡Qué caso tan tremendo!
33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad durante 69 días bajo millones de toneladas de roca sólida. Fue un espectáculo mediático mundial en su momento.
Todos estuvimos pegados a la televisión.
Pero si le aplicamos los rayos X del coaching sistémico que hemos aprendido hoy, se revela como el estándar de oro absoluto del comportamiento humano en equipo.
Sin lugar a dudas. Si analizamos los primeros 17 días de encierro, justo antes de que lograran establecer cualquier contacto con el exterior, vivieron la fase de conflicto de Tuchman en su forma más extrema y visceral. Imagínate el panorama. Un calor asfixiante, racionando un par de míseras cucharadas de atún cada 48 horas.
Madre mía, la desesperación amenazaba con convertirlos en un grupo salvaje que compitiera por los poquísimos recursos que había.
Claro. El canibalismo social e incluso literal era un riesgo muy real allí abajo. Pero lograron cruzar hacia la fase de normalización.
¿Y cómo lo hicieron en esas condiciones?
Gracias a un objetivo unificador absoluto e innegociable: salir de allí vivos juntos.
Ah, claro.
Ese objetivo era, a efectos prácticos, el único jefe que importaba en ese agujero.
Y fíjate en la forma en la que implementaron la división del trabajo. Demuestra esa seguridad para contribuir de la que hablábamos hace un momento con Clark.
Totalmente.
No eran 33 hombres sentados en el suelo esperando pasivamente la muerte. Crearon una auténtica microsociedad ahí abajo.
Sí. Alguien asumió el rol de organizador logístico para la comida.
Otro se erigió como el locutor oficial que daba las noticias cada día para mantener la moral alta.
Hubo quien tomó el rol de guía espiritual para gestionar la angustia tremenda del encierro.
E incluso uno que ejerció de enfermero improvisado para tratar los hongos y las heridas.
Y ojo, porque ese enfermero necesitaba una seguridad psicológica inmensa.
Ya te digo. Si cometía un error tratando una herida en la más absoluta oscuridad y humedad, necesitaba saber que el resto del equipo lo respaldaría, no que lo culparían o lo atacarían por ello.
Es verdad. El concepto del líder heroico único desapareció por completo allá abajo para dar paso a un liderazgo compartido y fluido.
Eso es clave. Luis Urzúa, el supervisor de turno, ejerció un liderazgo organizativo vital al principio. Él mapeó el refugio y distribuyó las raciones de comida con mano de hierro.
Pero luego el liderazgo cambiaba de manos según la necesidad del momento, ¿no? Exacto. Mario Sepúlveda tomó el liderazgo comunicativo siendo el rostro visible y enérgico frente a las cámaras de la sonda cuando por fin hubo contacto.
Y el liderazgo no fue solo interno entre los mineros. Pensemos en Manuel González, el rescatista que bajó en la cápsula Fénix.
¡Uf, qué valentía!
Demostró un liderazgo de servicio monumental al ser el primero en entrar a ese infierno y el último en salir a la superficie. La interdependencia funcionó a la más absoluta perfección.
Piensa en aquel primer mensaje escrito en rojo, el que venía atado a la sonda que emergió de la Tierra.
Estamos bien en el refugio los 33. Se me pone la piel de gallina.
7 palabras. Esa fue la prueba irrefutable de que el equipo habría triunfado sobre la desesperación. Estar bajo tierra durante más de 2 meses.
Si hubieran actuado como el típico grupito de oficina, peleando por quién tenía la culpa del derrumbe inicial o escondiendo latas de comida,
no habrían sobrevivido ni 2 semanas.
Ni de broma. Esto demuestra que construir dinámicas de equipo saludables no es una tontería corporativa de recursos humanos. Es, literalmente, el mecanismo de supervivencia más sofisticado de la especie humana.
Estoy de acuerdo. Cuando un sistema humano se ajusta correctamente, cuando se supera la fricción del conflicto y se establece un espacio seguro para aportar ideas, el nivel de resiliencia que se puede llegar a alcanzar roza lo inverosímil, de verdad.
Totalmente.
La mina San José no es solo una impresionante historia de rescate técnico de ingeniería. Es el testimonio de que la confianza colectiva es la herramienta más poderosa que poseemos ante la adversidad extrema.
Bueno, pues llegando al final de nuestro análisis de hoy, es vital recapitular un poco lo que hemos desentrañado para quienes nos escuchan.
A ver, resúmelo.
Formar un verdadero equipo de alto rendimiento requiere un esfuerzo consciente, no es magia. Hemos visto por qué debemos huir urgentemente de la ineficacia del simple grupo.
Ese donde todos se protegen las espaldas y se echan la culpa.
Exacto. Y abrazar en su lugar la verdadera interdependencia.
Y hemos desmontado también el mito de que debe haber una armonía constante en la oficina.
Eso es crucial.
Entendiendo que las turbulencias y conflictos del modelo de Tuchman son, de hecho, los dolores de parto necesarios para que nazca un gran equipo.
Comprendimos también que sin una buena red de seguridad psicológica debajo de los trapecistas, la innovación muere asfixiada por el miedo al error.
Y finalmente vimos en las oscuras profundidades de la mina San José que cuando un sistema humano se alinea bajo un propósito vital, pues lo imposible se vuelve realizable.
Y bueno, antes de despedirnos, quiero dejar un pensamiento final un poco provocativo en el aire, algo para que la audiencia reflexione seriamente a partir de mañana.
Uy, a ver, ¿con qué nos dejas?
Pues, si un equipo de alto desempeño es un ecosistema orgánico tan delicado y maduro, que ha tenido que derramar sudor y lágrimas atravesando la fase de conflicto para alcanzar esa sincronía perfecta.
Sí.
¿Qué sucede exactamente cuando la empresa contrata a un solo miembro nuevo?
Ostras, buena pregunta.
¿Ese ecosistema absorbe mágicamente al nuevo empleado gracias a su cultura ya establecida? ¿O la mera introducción de un elemento ajeno obliga a todo el sistema a retroceder de golpe a la temida fase de conflicto para renegociar las reglas desde cero?
Es una excelente paradoja sistémica, desde luego. Y nos recuerda que un equipo jamás es un producto terminado, sino un proceso en constante y absoluta evolución. Es algo para reflexionar la próxima vez que veamos a alguien nuevo entrar con su portátil el primer día de trabajo.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Es fundamental cuestionar siempre la información que nos rodea, mirar mucho más allá de los organigramas oficiales de la empresa.
Y asegurar que la tripulación con la que remamos cada día está verdaderamente sincronizada.
Así es. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.